Buenos días, es martes 25 de abril. Les agradezco mucho que me acompañen hoy en Aquí en Confianza. Empezamos la semana muy movidita. Ya saben, el presidente con salud, en dudables condiciones. Nos dijeron que era COVID, pero no tenemos todavía señales de vida. Que nos digan así decir, el presidente está bien. Estábamos esperando por lo menos un video. Ya nos dijo Adán Augusta que no va a haber nada. Y bueno, también la agenda de ayer estuvo muy complicada. Hubo otro golpe al INAI. La ministra Loreta votó en contra del pleno del INAI. Sesione con los comisionados que tienen ahorita. Y bueno, en Cámara de Diputados la agenda está que arde. Como les hemos platicado aquí desde el viernes con el Space Legislativo, esta es la última semana de sesiones en de la parte ordinaria del periodo de Cámara de Diputados y Senado. Por lo tanto, están queriendo sacar todo fast track. Y entre una de las cosas que están complicadas y que tenemos que poner especial énfasis es la ley de ciencia, la cual Ernesto Guerra nos escribió una columna, vino el viernes a platicarnos, también en Twitter ha mencionado mucho el tema, y es quitarle a los órganos como el CONACYT, las universidades, el tema de dar las inversiones para la investigación y dejárselas meramente al gobierno a su consideración. Y bueno, también presentaron ahorita una nueva iniciativa para desaparecer el INSABI. O sea, fue una de las cosas que empezaron este gobierno con el INSABI y ahora ya lo van a desaparecer, su misma propuesta para hacer el IMSS del bienestar. Estaremos informando qué pasa en la Cámara de Diputados, va a ser una semana muy larga, igual que en el Senado. Les agradezco mucho que estén aquí, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y metaverso.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y bueno, hablando de la ley de ciencia y tecnología, que tiene que ver mucho también con la inteligencia artificial y los avances que vamos a tener en México, el día de hoy quería platicar con ustedes sobre qué pasa con la inteligencia artificial, qué es eso del metaverso, qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Facebook con estas nuevas tecnologías. Y para esto me acompaña Eduardo Posadas.
Hola, ¿qué tal, Mala? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí, tenemos un gran, gran experto. O sea, no le quiero decir todo el currículum porque si no nos vamos a pasar aquí toda 10 minutos nada más explicando lo que has hecho. Pero bueno, ya llevas 10 años en la agencia, en la industria del marketing, sobre todo el marketing digital. Y ahorita eres director general de 99 Degrees, ¿no?
Sí, correcto, Mala. Justo ha sido un poquito de trayectoria ya en este...
No, y aparte en materia internacional. O sea, aquí tenemos un experto de verdad. Así, siempre en Aquí en Confianza vamos a tener los mejores invitados que nos van a explicar todo. Y bueno, has trabajado en Francia, en México y sobre todo en Australia, ¿no?
Sí, correcto. Por ahí tuve una trayectoria de algunos años por varios lados del mundo tratando de hacer este tipo de tema y sobre todo de traerlo acá a México, pero agradecerte la invitación.
No, a ti, porque justo creo que, estamos acostumbrados ahorita en redes sociales a ver todo el tiempo esto de la inteligencia artificial, el papa vestido moderno, el chat GPT, sí lo dije bien porque a mí se me va el show. Y realmente, creo que no entendemos, y me incluyo en el paquete, ¿qué rayos es esto de la inteligencia artificial? Y luego ya irnos al metaverso, porque eso ya es también otro nivel de entendimiento que no tenemos. Explícanos a los mortales qué es la inteligencia artificial y ahorita todas estas innovaciones que están haciendo.
Sí, claro. Pues mira, te platico un poco. Realmente la inteligencia artificial es algo que no es realmente algo nuevo. Es algo que ya viene trabajándose, como la mayoría de las tecnologías, por alrededor de 7-8 años. Y realmente ya es algo que nosotros estábamos en contacto con. Sin embargo, la gran diferencia es que ahora, hoy en día, tenemos esta visibilidad más tangible en donde nosotros podemos justamente tener al alcance de nuestras manos diferentes tipos de herramientas que nos van a permitir utilizar la inteligencia artificial a favor.
Ok. Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial, porque justo lo que dices, ya existía de cierta forma, ¿no? O sea, me quisiera preguntar como los teléfonos, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta cierto momento, desde que se inician, los fuera del Nokia o incluso el mismo Nokia, pues ya hay una cierta tecnología que viene de esto, ¿no? O sea, no es algo que ahorita llegaron y dijeron, se abre la cajita y esto es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es algo incluido ya nuestro día a día.
Sí, totalmente. La mayoría de las plataformas hoy en día de muchísimas industrias, no solamente de mercadotecnia, que es el caso de mi giro en específico, funcionan a través de algoritmos, funcionan a través de tecnología que lo que hace es aprender. Realmente la inteligencia artificial se puede resumir como estos diferentes elementos tecnológicos que nos van a permitir que el mismo sistema o que el mismo software pueda ir aprendiendo y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, la gran diferencia de que antes venía incluido, por ejemplo, en plataformas, en herramientas, más en alcance B2B, hoy en día ya viene al alcance para todos los usuarios. Y para ir a todos los usuarios estamos llegando a un punto de completamente una nueva era tecnológica. Realmente yo creo que lo puedo resumir como el internet, cuando te acuerdas que entrábamos que a los modem en AOL, sí, claro, hace años, y que nadie podía descolgar el teléfono.
Que era como, mi mamá está platicando, pero tengo que hacer tarea. Y era como, no, ya me toca hablar con mi amiga, justo.
Exactamente, van a ser como estos nuevos cambios de pues totalmente una nueva manera de operar, de comercializar, de incluso socializar, e incluso de trabajar. Entonces yo sí lo veo como este parteaguas, toda la entrada de las diferentes herramientas de inteligencia artificial, como mencionaste que está ChatGPT, pero tenemos Notion, pero tenemos Jasper, pero tenemos N cantidad de...
Mira, es que está cañón, porque creo que ahorita lo que hemos socializado mucho es el ChatGPT, que le preguntas y esto, pero sí hay más, ¿no? O sea, sí hay otras variantes, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que aquí ChatGPT, por supuesto que fue este boom. Al final del día sabemos que viene también incluido Microsoft dentro del paquete y que, bueno, vino a dar un muy buen stopper a Google. Google también tiene desarrollada la suya. Entonces yo creo que aquí va a depender. Y aquí hay un punto bien importante, Mala, que es la tecnología está. Y la tecnología ya está al alcance de nuestras manos. Pero algo que estamos viendo es que la gente realmente no sabe cómo usarla o cómo preguntarle a esta inteligencia artificial para sacar el mayor provecho de cada una, ¿no?
Justo ahorita nos vamos a ir a esa pregunta, pero antes también quiero poner sobre la mesa lo del metaverso, porque viene muy a la par y ya después vamos a ir, porque yo soy socióloga. Entonces, okay, claramente te voy a hacer preguntas que tienen que ver pues con la parte social de esta parte de las inteligencias artificiales y cómo la usamos y los límites morales y éticos sobre ellas. Pero platícanos rapidísimo también, ¿el metaverso qué rayos es? ¿Es solamente de Facebook? O sea, ¿qué onda?
En el metaverso, como al final del día tenemos y encontramos que hay un diferente landscape de tecnologías que ha venido a suscitar los últimos años. Nada más para darte un contexto muy rápido, en 2010 hablábamos de 380 nuevas herramientas de tecnología. Para este año estamos hablando de más de 7,000 y para los siguientes 10 años se está proyectando de alrededor de 57,000 tecnologías. Entonces realmente lo que vamos a utilizar y lo que estamos viendo hoy en día es que cada una de estas diferentes herramientas van entrando a diferentes etapas. Por ejemplo, inteligencia artificial entró de manera mucho más rápida una etapa de maduración que metaverso. Pero metaverso, ¿por qué? Porque es un mundo completamente virtual, es un mundo completamente ajeno al que estamos viviendo hoy en día y que cómo se interconecta para realmente utilizarlo de una manera integral y de una manera omnicanal. Desde el punto de vista usuario, el metaverso es aquel lugar o aquel espacio en donde nosotros podemos crear nuestra vida en un mundo virtual, tal cual como las películas de ciencia ficción que están hoy en día. En metaverso tenemos, como bien lo mencionaste, Meta, pero también existen otros mundos virtuales, que en este caso, por ejemplo, el que nosotros a nivel marketing hemos explorado más es Decentraland, que es de los que realmente entran a un mundo descentralizado, que entonces se conecta y estamos hablando de tecnologías como metaverso, como cripto también, ¿no? Que al final del día es integrar una moneda virtual en un mundo virtual. Exactamente.
Es que justo me acuerdo cuando salió esta cosa de Facebook del metaverso, la presentación, y que había personitas como tipo Sims, pero yo no entendía, o sea, esto es como un juego de los Sims, o sea, es Facebook versión, hola, como Club Penguin, ¿no? Así que, hola, ¿cómo estás? Las publicaciones van a ser como en 3D, no sé. Pero justo es también hacer una vida virtual, ¿no? O sea, tendríamos, por ejemplo, poder ir al súper de manera virtual, pero incluido en ese universo, por ejemplo.
Totalmente. Escuchar conciertos. O sea, hoy en día ya estamos hablando que el año pasado Jay-Z, que es un rapero globalmente famoso, hizo su primer venta y concierto en vivo dentro del metaverso. Entonces vendían estos boletos de manera virtual, lo veías y de verdad que era, o sea, nosotros tuvimos oportunidad como agencia de estar ahí y fue algo completamente extraordinario porque puedes interactuar en un mundo completamente fantástico. Si tú te amaneces y quieres ser pintora y quieres vestirte con ropa Gucci, lo puedes comprar. puedes realmente...
No es barato.
Exactamente, ahora sí nos alcanza, ¿no? Realmente.
Y esto del metaverso es lo que incluye también los lentes, ¿no? Esto de tercera dimensión con los que se cayó Derbez y todo el show de las escaleras. Pero es esto de los gogles, ¿no? Que te hacen vivir la experiencia así. O sea, no es nada más como concierto online, ¿no? De que ves allá a Lucero y a Mijares, versión pandemia, ¿no? Sino que sí es una experiencia total, ¿no?
100%. Tienes el hardware, ¿no? Que en este caso son los gogles que mencionas. Y además de los gogles, existen ya diferentes tipos de lentes, existen diferentes tipos incluso de cuartos, ¿no? Y de estudios y realmente experiencias ya amalgamadas a este tipo de tecnología. Aunque también puede ser a través de una computadora, o sea, lo puedes ver en Open Web. Pues entrar a Decentraland en una computadora y sobre todo invitar. Yo creo que la idea es que todo mundo vivamos la tecnología para poder entender cuáles son este gran potencial que se tiene, ¿no?
Y ahora te voy a hacer las preguntas así como complejas,
las difíciles.
Llevas 10 años en esto, o sea, incluso en la parte de marketing hay una área especial de cómo venderle a la gente nuevas experiencias, porque parte del marketing es venderte la experiencia, ¿no? No la marca como es esto y vela, sino como vívela. Pero, por ejemplo, te hablo de México, o sea, donde no todos tienen un acceso, que sí lo tienen, porque hay que ser sinceros, ya no estamos en una situación, o sea, de brecha en la cual la gente no tenga el acceso. O sea, sí hay lugares marginados, sí hay gente en la sierra, sí hay gente que comparte computadora. Sin embargo, creo que la parte del celular con el internet ya está bastante avanzado. O sea, sí tenemos una socialización del internet y de los medios sobre todo las redes sociales en los teléfonos, donde ya desde el teléfono más baratito puedes tener Facebook, puedes tener WhatsApp. Entonces también yo creo que hay que contraponer, porque siempre nos quedamos con el mensaje de no todos tienen esto, y es como ok, sí, a lo mejor no de la forma en que muchos lo tienen, que podría ser alcance, por ejemplo, estos gogles o estos que me dices. Yo les digo gogles claramente porque son como los de natación. Pero o sea, sí hay una nueva generación, sobre todo, que ya trae integrado esto. Creo que uno de los retos más grandes es haber integrado o tener que integrar a las generaciones más grandes, por ejemplo, abuelitos, bueno, yo les digo abuelitos, gente de la tercera edad, la gente de la tercera edad, gente madura, pero que está como que todavía renuente a esto, que no es tanto por la edad, pero sí hay algo ahí de no quiero entrar a esto. ¿Cómo ves tú el reto, por ejemplo, en México? O sea, porque pues Australia es otro mundo, Francia es otro mundo, incluso Estados Unidos es otro mundo. Aquí en México, ¿cómo ves esto?
Yo creo que tienes mucha razón en un punto que acabas de mencionar, y es que el acceso a los smartphones en México, la penetración de smartphones en México es del 97%. O sea, ya es completamente alta, y sobre todo que inertemente todos y cada uno de nosotros hemos interactuado ya con estas tecnologías. Ahora, bien importante, post pandemia nosotros nos digitalizamos 10 años, o sea, la velocidad en la que se digitalizó México fue de 10 años conforme lo que veníamos creciendo a nivel digital, tan solo por la pandemia. Y creo que no me dejarás mentir, ¿no? Nuestros abuelitos, como bien mencionas, de la noche a la mañana tuvieron que aprender e interactuar con e-commerce porque tuvieron que comprar su súper mediante línea, ya que no podían salir. Tuvieron que integrarse con la parte digital de hablar con sus seres queridos vía Zoom, porque no había otra manera de comunicarnos, ¿no? Con todos y nuestros seres queridos. Entonces aprendimos a vivir, a socializar, a hacer ejercicio, a comprar, a prácticamente hacer toda nuestra vida en un entorno digital. Que al final todas estas herramientas ya traen de por sí una ente de parte de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ¿cómo veo yo el panorama en México? Realmente creo que es bien importante que ya estamos viviendo una era y una transformación digital, que es algo que muchas veces vemos como el sentido pesimista de las cosas, y yo creo que por todo lo contrario hay una enorme, enorme oportunidad para emprendedores, para pequeñas empresas, para toda la industria de IT, para toda la industria de marketing y publicidad, que puedan integrar cada vez de mejor manera herramientas, experiencias para los consumidores, en lo que justamente ya puedan interactuar con este mundo, ya que ya se aceleró, ya estamos ahí, y aquí la pregunta es ¿y cómo lo vamos a aplicar?
Claro, porque a ver, lo que dices es brutal. El hecho de que haya un 97% de uso de smartphones O sea, hay que ver que lo comparas con otras cosas y es como 97% no tiene acceso a seguridad, por ejemplo, social, ¿no? Totalmente. O sea, pero sí a un smartphone y a esta parte de tecnología. Y que justo con lo de la pandemia que dices, qué fuerte, porque sí, tuvimos que meternos de a fuerzas. O sea, incluso en los trabajos. Yo me acuerdo en la UNAM, o sea, algo que nunca en la vida, o sea, tener clases en Zoom era como, ¿qué clase de esto? Y en la UNAM claramente era como, güey, no, eso es de ricos, ¿no? Pero al final del día ya está integrado. Incluso yo podría decir que la modalidad de vida que tenemos ahorita es híbrida. O sea, creo que no hemos transitado todavía a lo que teníamos prepandemia y creo que también está bien. O sea, por algo pasan las cosas, también hay que aplaudir esto. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte en esta parte de... Ok, vamos a decir, nos va a llegar la inteligencia artificial, nos va a llegar todo esto, está puesta la plancha para que llegue. Sin embargo, creo que uno de los temores reales de la gente, incluso los señores grandes, es ¿pero qué es esto? Como no lo entiendo, no sé qué agenda venga atrás, no sé quién lo esté controlando, no sé lo que me estás vendiendo. Una de las cosas que empezaron a circular al principio con lo del ChatGPT era los algoritmos, ¿no? Que había cosas racistas, que había cosas clasistas, que había cosas misóginas, porque justo no entendí, me explicaron un poquito que había gente que se encargaba de programarlo y tenía estas creencias, y dos, era lo que recuperaba de lo social, ¿no? Que existe. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando estás reproduciendo cosas que genuinamente pues deberíamos de ir en contra, ¿no? O sea, esta parte de utilizar las herramientas, ok, te la compro. Sin embargo, estamos hablando de inteligencia. Uh-huh. O sea, no es nada más como una escoba, ¿no? Es un invento que sí incluye incluso el cambio de la narrativa, ¿no?
Sí, 100%. Creo que estás tocando un punto sumamente importante a nivel... de debate, ¿no? Y a nivel social, porque como cualquier tecnología, yo creo que siempre tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entró el tema de cripto y ¿qué pasó en primera instancia? Suena padrísimo y suena muy utópico la idea de tener que descentralizar los bancos para poder tener esta libertad económica realmente y poder hacer una transacción de una manera digital y sin intermediarios. Suena padrísimo. Pero ¿cuál es el lado contrario de esta parte, no? Todos los riesgos que conlleva a nivel seguridad, a nivel lavado de dinero, a nivel todo este tipo de situaciones que puede llegar a afectar. Entonces yo creo que todas las tecnologías que llegan, todas y cada una, cuando llegó Zoom, cuando llegó la primera vez Internet, cuando llegó los primeros chats, ¿no? Siempre va a tener su lado A y su lado B. Depende de cada uno de nosotros también como usuarios y como también portadores de estas tecnologías para ofrecer a otras empresas, que eso ya son dos puntos diferentes, el que lo provee como proveedor y el usuario, pero los dos actores tienen una gran responsabilidad moral de hacerlo de una manera ética, que va a tener siempre las consecuencias negativas, las va a tener, que nosotros tenemos la suficiente inteligencia ya humana para hacer que no rebase estos puntos, pues ya dependerá mucho, mucho de nosotros, ¿no? Pero ahorita abres la puerta prácticamente algo bien, bien complicado, ¿no? Que es la identidad. Hoy en día, sí, con temas de inteligencia artificial, si era un poco sencillo robarte la identidad en países donde pues, no existen regulaciones muy fuertes a nivel ciberseguridad, pues hoy en día abre la puerta a muchísimas cosas negativas y tan fuertes que no sé si sea bueno hasta comentarlas, pero sí es importante que nosotros como usuarios tengamos esa ya responsabilidad y sobre todo esta conciencia y educación de cómo podemos protegernos ante este tipo de eventualidades.
Y te lo digo porque yo trabajé en gobierno 8 años, o sea, casi 10 llevo en política, y una de las cosas que incluso tengo una amiga, saludos a Grecia Macías, que trabaja en R3D, o sea, trae el tema de protección de derechos digitales, el uso de datos personales, y creo que incluso vamos a ponernos un poquito aparte de la inteligencia artificial, el metaverso, creo que uno de los problemas es que hasta ahorita ni siquiera como usuario conocemos nuestros derechos, ¿no? Y luego viene esta parte de crea tu cara en IA por 50 pesos y tú de que sí, gobierno ruso o el TikTok que te dicen como no, es que le estás vendiendo tus datos personales a los chinos, ¿no? Y que nosotros no entendemos, dices, bueno, pues X, voy a ver TikToks. Pero creo que ni siquiera como sociedad, sobre todo aquí en México me voy a referir porque creo que sí hay avances, como tú dices, en otros países. no tenemos ni siquiera claro qué es un dato personal. O sea, dato personal es como mi nombre, la INE, ¿no? O sea, no tenemos idea qué es un dato personal, qué es un dato biométrico, por ejemplo. No tenemos la idea de cuáles son nuestros derechos como usuarios de plataformas. No sé si ahorita platicamos esto, pero ya la demanda colectiva que tienen con Facebook sobre los datos personales y que ahorita les quieren dar dinero a todos porque participen, ¿no? De que si fuiste parte de Facebook... Pero eso, o sea, yo lo vi en Twitter y dije, ¿qué? Pero, o sea, nunca en mi vida se me hubiera, o sea, atrevido a pensar esto, porque de verdad no hay una socialización de estos derechos. Y creo que el problema, no sé cómo lo veas tú, es que si ni siquiera hemos entendido con un Facebook, un Twitter, un Instagram y las caras ahí en TikTok, o sea, ¿cuáles son estos derechos como usuario? En la parte recreativa, porque también está la parte del gobierno, ¿no? Exacto. También no tenemos mucha idea de que los datos biométricos en los bancos, o sea, ¿cómo se usan? Ahora, pues después, o sea, ¿qué pasa cuando ahora le sumas, además del Twitter, del Facebook, de los bancos, esta parte de un metaverso?
Y yo creo que es involucrar a los diferentes actores, ¿no? El gobierno tiene una gran, gran responsabilidad a nivel macroeconómico de concientizar a la población, sobre todo de lo que acabas de mencionar. Uno es derechos. Dos es qué sí se puede y qué no se puede y cómo estamos controlados. Pero también creo que está la responsabilidad tanto de empresas como de personas. Uh-huh. Las empresas también deben, y es su deber ser, el decir, por ejemplo, nosotros en el caso de materia de publicidad, la geolocalización, cómo utilizamos la geolocalización, que es este rastreo de personas en su actividad física, que es claro. Ya no por cookies, por ID sessions. Entonces, hay diferentes tipos de tecnicismos que uno tiene como empresa también que comunicar a las marcas y comunicar a los usuarios. Pero otro punto importantísimo, y yo creo que es algo que se tiene que conjuntar gobierno y empresa, es la educación al usuario final. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Y digo, pasa en muchísimas materias que nosotros muchas veces como ciudadanos, como usuarios, lo primero que hacemos cuando vemos un nuevo software que acepta los términos y condiciones, no tiene ni la menor idea que estás aceptando y hasta te molesta porque te quieres bajarlo más rápido y aceptar. Cuando en teoría para esto puede funcionar también estas nuevas herramientas. Puedes preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT, de lo que voy a firmar, hazme un resumen ejecutivo de 3 líneas. Para que yo ya pueda, también el usuario tiene que empezar a interactuar con estas tecnologías. Es nuestra responsabilidad sentirnos curiosos al respecto, porque si no, nos va a rebasar. Y entonces vamos a dejar de a un lado muchísimas otras cosas que pudieran realmente... favorecer o perjudicarnos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que incentivar también y culturizar a cada uno de nosotros a decir, oye, si sale algo nuevo, hay que probarlo. ChatGPT tiene su versión gratuita o tiene su versión de $20, que estamos hablando de $400, que por un mes no creo que sea tan gravoso para algunas personas, en donde te dé esta oportunidad de saber cómo funciona, para qué sirve y realmente si nos hace un bien en nuestra vida diaria. Pero tenemos que realmente sentirnos curiosos al respecto.
No, y que es como la educación sexual en las primarias y en las secundarias. O sea, estamos de que no se hable de esto. Cuando, a ver, tienes que hablarlo porque es parte de ahora. O sea, cuando yo estaba en primaria, secundaria, prepa, era cómo usar Word, cómo usar Excel, filtrar una tabla. Pero ahorita ya no puedes dejar un programa, por ejemplo, en escuelas que sí se sigue haciendo esto de control Z, control J. O sea, creo que el mismo gobierno debería impulsar también a esta educación, ¿no? O sea, tecnológica, como dices tú. O sea, no nada más la curiosidad. Es que, o sea, yo sí lo entiendo, pero yo también soy de la idea de que las instituciones y por ende gobierno, empresas, pues también tienen una responsabilidad. Porque, a ver, es que, o sea, que claramente no te exime como no saberte el reglamento de tránsito. Es que yo no sabía, ¿no? Pero sí es como necesario, o sea, decir, a ver, primarias, secundarias, existe esto, estos son tus datos personales, esto no se da, esto, por ejemplo, lo del chat GPT puede ser maravilloso. Ya había visto que incluso ya van a poder hacer gráficas y esta parte de en el Excel, ¿no? Que Microsoft ya también estaba metiendo como inteligencia artificial en Excel. Entonces ya ni siquiera tienes que saber Stata porque al final del día le vas a decir, córreme esto y lo va a correr. Créeme, como socióloga es un respiro porque yo no aprendí nada de eso, ¿eh? O sea, yo claramente la teoría me la sé, pero en temas de estadística yo era de que promedio, ya. O sea, pero sí es un avance.
Sí, creo que ahí siempre coincido mucho contigo que tiene que ver muchísimo gobierno y también la parte educación per se. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos, bueno, nos invitan a dar diferentes conferencias a universidades y como te digo, yo estoy muy enfocado al tema de mercadotecnia y publicidad. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que vemos los planes de estudio de los chavos. Me pasa todos los días que cuando recibo yo recién egresados en la agencia, vemos y realmente no vienen a un nivel educativo de conforme está moviéndose el mundo. O sea, seguimos viendo las 4Ps, ¿no? De mercadotecnia, cuando pues eso ya realmente cambió hace muchísimos siglos, ¿no? Tenemos que realmente tener profesionistas que ya sepan utilizar Google Ads, Facebook Ads, email marketing, inteligencia artificial, ahora realmente cómo se utiliza a favor de esto. Y aquí lo que mencionaste es crítico. Si lo vemos desde un punto de vista educativo, nuestros jóvenes licenciados están saliendo con un nivel de preparación que no coincide cómo se está moviendo
el mundo.
Vemos a nivel educativo primaria, pues también, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad cívica, ética, como ciudadanos, de conocer este tipo de situaciones, porque ya no, de la educación con esta nueva era tecnológica cambia completamente la forma tradicional de enseñar. Ahorita lo acabas de decir muy bien, podemos preguntarle a ChatGPT, hazme una tesis de tal y en 5 minutos pruebo. Esto ya no debería de ser la forma en la que evalúas que un profesional pueda tener o no tener un
título. ¿Y Yasmín Esquivel qué? ¿Cómo? Hazme una tesis no plagiada, ¿qué? ¿Que tengo que pagar 400 pesos al mes porque me la armen? Pues sí.
Sí, totalmente. Entonces creo que hay gran responsabilidad de los diferentes actores, y uno, el educativo, y más hablando de la educación, pues de la educación pública, sí tienen que venir ya estos temas, sí tienen que venir profesionales al respecto, sí tienen que venir, pues, preparar realmente a las nuevas generaciones a este mundo tecnológico, porque realmente yo sí lo veo como a partir de esto, porque estamos recolectando datos. Al final del día seguimos recolectando data. Entonces, necesitamos cambiar también la forma en la que los nuevos profesionales van a estar preparados, y sobre todo que sepamos los riesgos que
¿y
también
¿y a dónde
conlleva
van esos datos? Porque, a ver, tuvimos Cambridge Analytics como un escándalo, pero no fue realmente un escándalo porque nadie entendía ni madres. O sea, era como Facebook se robó tus datos. Qué mal, lo condeno, pero es como de que no teníamos ni idea, ¿no? Y sí darnos cuenta, como dices tú, que es bastante importante, que el hecho de que ya estamos en un mundo globalizado. O sea, tú deberías de vivir en China, en México, en Perú, y poder hacer un intercambio y que las personas tengan las mismas capacidades, la misma escuela, para poder guiar su vida profesional, ¿no? O sea, esto del marketing también. O sea, yo a veces me he metido a cursos de marketing político y digo, güey, o sea, es que, o sea, hasta la presentación está hecho con Word Art, ¿no? O sea, no mames, ¿no? Perdón, es internet, si podemos decir eso. Pero justo también es ver cómo, pues, que esto tenemos que jalarlo desde México, desde todos los países, Latinoamérica, Asia, y que no nos ganen también en eso, ¿no? Y no ganen en el que nos están ganando, sino que yo, algo que he entendido mucho, que incluso funciona en política y funciona incluso en cultura, donde tú lo pongas. O sea, el que sabe, sabe más que tú y tiene poder. O sea, el que sabe tiene poder. Y si tú no sabes qué es esto, realmente quedas a la indefensión completa. O sea, si al yo no saber qué es Google, digo, qué fue Cambridge Analytics, pues me dejó en la indefensión y la verdad preferiría hacerme mensa porque no quería saber hasta dónde vulneraron mis derechos, que ni siquiera sabía que tenía, y la persona que lo hizo, o sea, feliz de la vida, ¿no?
Bueno, ya sabemos, para los que no saben qué es Cambridge Analytics, le pueden preguntar a ChatGPT rápido, ahorita mismo.
Es en la versión gratis, ¿eh? No se preocupen.
Sí, no, creo que coincido contigo.
Saber es poder.
Sí, totalmente, y data es información, y para las empresas, pues eso es también algo que es básico, ¿no? Si no tengo yo la data que me pueda permitir tomar mejores decisiones, no voy a poder avanzar. Entonces, mismo caso pasa con la parte del conocimiento, que sí tenemos que tener esta curiosidad despierta y sobre todo realmente saber hacia dónde queremos ir también, porque es bien importante. Se empieza a perder muchas otras cosas a nivel social, y más diciendo que tú eres socióloga, pues bueno, sí, o sea, claro, tienes un tema por ahí bien fuerte, ¿no? De cómo va a cambiar también hasta la identidad de las personas.
Y ya para cerrarle, en la parte de marketing también está cañón, porque, o sea, marketing no es nada más venderte una marca de ropa, o sea, un coche o algo así. O sea, marketing hay político, social, de lo que se te imagines. Y creo que una de las cosas importantes es las nuevas narrativas que empiezan a surgir, sobre todo en un momento de fake news, donde teníamos una situación donde es bastante difícil que, uno, se compruebe la información, dos, que la gente se interese en comprobar la información. ¿Tú cómo ves este panorama de entrarle a la inteligencia artificial en la narrativa con el marketing en un mundo de fake news, porque apenas estamos entendiendo lo de las fake news y ya entramos a otra cosa.
Sí, 100%, y es un tema que nos da para platicar seguramente muchas horas, pero nosotros lo vemos de un punto de vista bien interesante, que es, hoy vivimos, como bien mencionas, en un mundo del clickbait, en donde cualquier tipo de encabezado que tú pongas es esta, como buscar el gancho del click, pero que ya también podemos utilizar la inteligencia artificial a favor y para contrarrestar esto. ¿Por qué? Porque se pueden instalar procesos, crear realmente incluso chatbots, crear realmente incluso plugins que se puedan instalar en diferentes herramientas mediante inteligencia artificial de identificación de estos mismos y de tratar de no buscar. A nivel publicitario te digo que es ahorita un mundo completamente nuevo. Nosotros también como agencia estamos en este proceso de...
entrarle.
Y sobre todo de que ya todo y cada uno de los procesos tienen que entrar a favor de esto, ¿no? De detectar tendencias, detectar parámetros para que cada vez busquemos. Y yo creo que es un punto bien importante que la gente dice, pero es que me va a sustituir. Yo creo que no, al contrario. Realmente no te viene a sustituir como profesional. Te viene a que tú como ser humano puedas tener muchísimo más espacio para creatividad, para espacio para imaginar, para crear, para pensar y dejar todos estos procesos talachudos a este tipo de herramientas. Entonces, hoy en día en nosotros, y hemos visto y hemos hecho pruebas con diferentes tipos de campañas, es absolutamente impresionante el cambio que va desde un punto A un punto B con este tipo de procesos. Entonces, creo que es muy emocionante el porvenir.
Yo sí tengo ahí mi excepción. Haremos una segunda parte de esto con nos van a sustituir, porque creo que el problema es que estamos volviendo sujeto en vez de objeto a la inteligencia artificial. En el momento en que lo volvemos sujeto, lo vemos como una competencia de alguien que nos puede sustituir. Y pues sí, también estamos utilizando la inteligencia artificial para hacer libros, esto de la tesis. Y entonces tú lo estás dotando, o sea, no estás sirviéndote a ti. O sea, lo estás haciendo incluso una otredad, ¿no? Entonces creo que también tendremos que ver la relación social de cómo nos vamos a ver con la inteligencia artificial. Es como tú, desde una campaña de marketing, ¿vas a utilizarla para checar tendencias o vas a decirle, ármame una campaña, ¿no? Que también es esta parte de ver hacia dónde podemos utilizar estas herramientas, ¿no?
Sí, 100%. Yo creo que desde el punto de vista que tengamos todos conciencia que es un canal, es un vehículo, es una herramienta, tendrá que ir bajo un mismo punto, porque tendremos, y eso jamás yo creo que va a lograrse, el completamente sustituir al ser humano, y pues bueno, esperemos que ya nos los dirá el porvenir también.
Solo que no nos hagan más flojos de los que ya somos.
Bueno, ahí es un gran punto.
Oye, pues muchísimas gracias por venir el día de hoy. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues bueno, en mis redes sociales, en Instagram, Jerome Pepe, en la agencia también, 99 Degrees, en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, TikTok, cualquiera ahí, por ahí podemos conversar. Y pues nada, agradecerte, Mala, y a toda tu audiencia también el espacio, y la verdad es que fue muy divertido.
No, pues gracias a ti, para que vean que le vamos a entrar a todos los temas, no nada más a la mañanera, sino que aquí vamos a hablar hasta de lo que no conocemos.
Exacto, y pues bueno, nada más dar el último mensaje de interactuar, ¿no? Que, uh-huh. que todos y cada uno de los que estamos escuchando interactuemos con esto, entremos, veamos qué es ChatGPT, veamos qué es Decentraland, veamos cómo podemos nosotros generar un valor en todo lo que nos dedicamos, porque en cualquier industria que nos dediquemos, este tipo de tecnologías hay que saberlas para poderlas aplicar en nuestro porvenir, y pues nada, agradecerte nuevamente.
Perfectísimo. No, les agradezco mucho por estar hoy en Aquí en Confianza. El día de mañana vamos a hablar sobre las elecciones del Estado de México. Nos va a acompañar Germán Gallegos, que también es columnista aquí en DDC. Y bueno, pues nos vemos mañana. Soy La Mala, ya saben, La Mala C en Twitter, soy La Mala C en Instagram.
Nosotros aquí en Confianza.